La escritura de hoy es segunda de Tesalonicenses. Sabéis lo que detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo adviniento es la obra de Satanás, con gran poder y señales y pródigos mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para los salvos. Porque este Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados al Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu de la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por lo que oramos, por los que escuchamos. Esperemos que eso sea verdad, mi Dios. Que todos los pobres y las personas que están solos y los corazones que no se sienten que están dispuestos, que ellos entiendan que tú eres Dios. Eso es nuestra gran necesidad, mi Dios. Necesitamos verte a ti por lo que eres. No es por nosotros ni por el mundo que vivimos. No entendemos los tiempos que vivimos o el futuro que nos proviene o el pasado. Si no conocemos a ti, no te conocemos a ti. Y que tú eres un Dios santo, que eres muy diferente, que tu amor es diferente a nuestro amor, que tú eres el real, que no es continuo. Tú eres un Dios santo. Tú eres un Dios puro. Y tú eres un Dios poderoso. Y oramos que tu poder sea evidente en este día. Algunos de nosotros estamos cansados, distraídos, depresivos, estamos con miedo con lo que vinimos, con cualquier problema que habamos entrado a este templo de Dios. Que tu Espíritu Santo nos unja, mi Dios, para que podamos escuchar tu palabra. Que te podamos ver como un Dios santo. Que tú nos traigas hacia ti y que tú nos prepares para ir y para quedarnos. Oramos por nuestros hermanos en el estado de Texas, que tengas misericordia de ellos, mi Dios. Que tú los ayudes a ellos que están pasando por tanto problema de inundación, de vientos. Gracias, Dios, que la lluvia está cediendo. Ayúdalos a ellos. Dale esperanza, mi Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Biblia. Y tratar de escuchar lo que la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros. Y vamos a ver el día de hoy una gran parte del segundo capítulo de Tesalonicenses. Vamos a cubrir mucho material el día de hoy. Y van a abrir muchas preguntas con todo el material que vamos a cubrir. Esperemos que el Espíritu de Dios nos ayude a enfocarnos. Y que no la recibamos la palabra de Dios pasivamente. Que vamos a trabajar juntos como pastor y como miembros de la iglesia, como personas visitando, debemos no ser pasivos, sino activos. Vamos a ver el capítulo 2, segundo Tesalonicenses. Una que se llamaba Vanessa Rendal, que nació en la India y como una bebé contrajo la enfermedad de la poliomielitis. Los doctores diagnosticaron más su condición y al día siguiente fue paralizada. Su familia se trasladó a Inglaterra, Canadá, a los Estados Unidos buscando ayuda médica. Y para ya los 13 años, ya había tenido 21 operaciones. Finalmente, cuando era una niña, por fin pudo aprender a caminar, pero con una cojera pronunciada. Su sufrimiento y continuo, en la escuela, ella experimentó un ridículo, una intimidación, intensos acusos y burlas por sus inhabilidades. Sin embargo, a los 16 años, confió en Dios, en Jesús, y su corazón comenzó a cambiar. Pero sus pruebas no terminaron. Se casó con un compañero de clase de la universidad. Como tuvo tres abortos espontáneos, tuvo un hijo con defectos cardíacos que murió. Después de eso, otra hija. Varios años más tarde fue diagnosticada con un síndrome post-polio. Esto la dejó a ella tetrapléjica. Su marido la dejó, se divorció de ella y la dejó con sus hijos. Obviamente, estos fueron años muy difíciles. Pero en 2015, Dios le dio un maravilloso marido cristiano llamado Joel. Ella se ha convertido en buenos amigos con Johnny Erickson Tada. Su libro, Las cicatrices que me ha dado forma, cómo nos satisface Dios en sufrimiento, publicó su libro. Hay un capítulo en el libro que dice, la agonía de esperar es muy útil. Esperar puede ser muy agonizante. Es más difícil esperar cuando no estoy seguro sobre el resultado, cuando estoy confiado en Dios para lo mejor mientras me preparo para lo peor. Sería mucho más fácil si tuviera un buen resultado garantizado, o por lo menos una promesa específica de Dios para poder sostener un poco de seguridad para anclar mis oraciones. Pero me siento que estoy esperando en la oscuridad. Pero Dios a menudo parece callado cuando estoy esperando. No tengo ni idea de alguna vez responderá a mi oración, pero lo parece que estoy esperando en la oscuridad. Ella continúa citando en Salmo 13, ¿hasta cuándo, Señor? Y luego pasa mucho tiempo hablando de la fe de Abraham y cómo Abraham tenía una promesa específica de aferrarse a su palabra. Sin embargo, él también luchaba con impaciencia. Empezó a ver que mientras Abraham estaba esperando a Dios, estaba trabajando, Dios estaba transformando a Abraham para que eventualmente cuando Dios lo pidiera que sacrificara lo mismo que estaba esperando Isaac, su fe y no estaba esperando arraigada a la promesa, sino al promotor. ¡Qué fruto tan poderoso de esperar! Cerca del final del libro, en el capítulo titulado Sosteniendo la Gracia, Vanitha habla de asistir al estudio bíblico donde una señora llamada Florencia dijo, nunca se oye a nadie en la Biblia quejarse de la separación del Mar Rojo. Ella dice, todo el mundo ama la gracia que nos entrega, pero los israelitas como nosotros estaban insatisfechos con el maná diario. Todos nos quejamos de la gracia que solo nos sostiene. Esto hizo que Vanessa pensara en la diferencia entre entregar y sostener la gracia. Uno se siente mejor que el otro, pero en verdad, ¿y si ambos son realmente regalos al dador y de la gracia? ¿Por qué nos deleitamos en uno a despreciarnos al otro? Ella escribió acerca de cómo en la entrega de la gracia vemos el milagro de Dios para nosotros, pero en gracia dependiente vemos el milagro de Dios en nosotros. Dios nos anuncia qué clase de gracia nos dará, la liberación o la gracia de la dependencia. Esto está muy cerca de casa porque muchos de nosotros en un nivel micro, pero también en cierto en un nivel macro, como hablamos de la semana pasada, somos llamados simultáneamente a ser listos para ir, listos para quedarse. Jesús contó historias de su venida, el que Él venía hoy, así como historias para que nosotros entendiéramos listos de lo que demora. Los tesalonicenses realmente lucharon contra esto. Algunos estaban dejando sus trabajos contando con la liberación inmediata. Algunos interpretaban erróneamente la aflicción como un rechazo. Ellos pensaban que debían perdido de alguna manera la venida de Cristo. ¿Estás preparando para el retraso? Que nadie os engañe de ninguna manera. Podemos nosotros dar gracias a la gracia de Dios y al mismo tiempo a la gracia, a la dependencia. Y esto es muy parecido en lo que vemos en el segundo tesalonicense. Que tenemos que estar listos para ir y para quedarnos. Estamos listos. Que estemos listos para quedarnos. Y nos da historias de ambos eventos. El pasaje que estamos viendo el día de hoy, estamos viendo el pasaje que habla de para que te quedes, para el retraso. Que no estemos, que estemos preparados para quedarnos. Y que puede ser que vamos a esperar por mucho tiempo. Y todo requiere gracia. Algunos estaban dejando sus trabajos contando con la liberación inmediata. ¿Para qué trabajar? ¿Para qué ahorrar? ¿Para qué sembrar un jardín? ¿Para qué entrenarme? Otros, algunos, interpretaban erróneamente la aflicción como un rechazo. Ellos pensaban que debían haber perdido de alguna manera la venida de Cristo. En ambos casos había confusión de confiar en Dios, en el retraso, en la cosa mundana de este mundo, como que no está pasando nada. ¿Qué hacemos? El apóstol Pablo que va a haber muchas personas que van a tratar de misinterpretar o no identificarse con lo que está pasando. No sean engañados. Vamos al versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor, en el versículo 1, Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque nos vendrá sin que antes venga la apostasía y manifieste al nombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto del culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Vamos a leer el versículo 6, ya que cubrimos los primeros 5 versículos la semana pasada, y hay muchas preguntas. Vamos a ver los dos eventos que van a pasar. Los dos eventos. La rebelión viene primero. Y la número 2 es el nombre de la anarquía es revelado. El hijo de la destrucción. Él nos brinda 2 explicaciones acerca de la dilatación. La primera es la restricción. ¿Qué es lo que nos está conteniendo ahora? Todo este pecado, toda esta maldad. Y él la contesta en el versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Mire cómo lo describe en el versículo 6. En un versículo neutro. ¿A qué significa detenerse? Para el número 7 dice que lo describe como un acto masculino. El que ahora lo refrena lo hará hasta que éste fuera del camino. Se han propuesto infinitas opciones en cuanto a la identidad de esta restricción o restricción. El Imperio Romano, por medio del César, la predicación del Evangelio, el Estado Judío, Miguel Ángel, Miguel el Arcángel, Dios el Padre, gobierno civil o Estado de Derecho o Dios en el Espíritu. Si eres de esa persona que cree en la ante tribulación, lo más probable que creas que el restrictivo es el espíritu que refrena al sin de la ley hasta que la iglesia sea removida en el rapto. ¿Qué es retener a un hombre de anarquía, un hombre o gobierno de legalidad? En Romanos 13 lo vemos, el gobierno es instituido por Dios para nuestro bien. En 1 de Timoteo 2 dice, somos llamados a orar por los gobernantes, todos los que están en posiciones altas. ¿Por qué? Para que podamos llevar una vida tranquila y pacífica. Dios desea que todas las personas sean salvas y lleguen al conocimiento de la verdad. Y lo vemos hoy día en nuestro gobierno, como vemos en los temas radicales que estamos viendo hoy día. Ahora vamos a ver el versículo 6. Usted sabe, dice. Hemos hablado de eso ya anteriormente. Él está asumiendo que usted sabe. Pero estamos en la oscuridad. El versículo 8, en el versículo 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pero miren que entonces cómo se ve la diferencia. Pero entonces en caso de alguien que esté escuchando, se alarma como si hubiera algún tipo de pelea entre Mayweather y McGregor. La gente que se quedó despierto anoche para mirar la pelea. ¿A qué hora terminó la pelea? Como a la 1 de la mañana. Toda esa gente que no son religiosas o espirituales. Obviamente que no se iba a ver una pelea real. Pero sí se fue a 10 rounds la pelea. Entonces sí, realmente hubo una pelea. Comparando a lo que dice el versículo 8, dice. A quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca. Y no producirá nada por la aparición de su venida. La apariencia de su venida, el sistema completo, está negado. Y esto es muy similar a la descripción de Jesús en el libro de Apocalipsis, con una espada de doble filo, y como su cara es como el sol a toda fuerza. Tratamos muchos de ver el sol esta semana, el lunes pasado, el peligro que es mirar al sol directamente, ese brillo tan grande que tiene el sol. Y eso es un quito, es una pequeña llama, lo que es incomparable, el rostro de nuestro Dios, enfrente a la presencia de Dios y el poder de su palabra. Esa fue la misma persona que llamó a la creación. No hay contexto. ¿Cómo todo esto se va? Okay, por mal malos que estemos, ¿cómo esto se va a reparar? El que está restringiendo le da permiso al que está en pecado, al malo. Ahora la restricción da lugar a la revelación, culminando en la derrota de él sin ley. Si ven el versículo 9 al 12, habla del engaño. El contraste aquí es entre las dos venidas, es significante. La venida de Jesús, él está haciendo un contraste entre dos venidas. La venida de Jesús y la venida de la persona sin ley. Vamos a ver la venida de Jesús por el Espíritu. No hay otro nombre debajo del cielo. Proclamando un evangelio verídico para ser salvo. Pero habilitando a Satanás, al sin ley, con signos falsos y maravillas falsas, exigiendo un culto exclusivo y proclamando un falso evangelio. ¿Por qué es que hay mucha gente confundida por la confusión, por la mentira, por el evangelio falso? Él es el Satanás. El escritor Heber dice, claramente es la parodia de Satanás del verdadero Mesías. Entonces, el versículo 11 y 12, si ven, habla del engaño a Dios al infierno. Engaña a Dios al infierno. Creer lo que es falso es en ese sentido, no hay creyentes. Todo el mundo cree lo que es verdadero o lo que es falso. Creer lo que es falso. En ese sentido, no hay creyentes. Creer. Todo el mundo cree lo que es verdadero. Todo el mundo cree en el Mesías. Porque hay un evangelio verdadero y un evangelio falso. Entonces, ¿cómo conciliamos los pasajes como el primero de Timoteo 2, 4 al 6 o Ezequías 33, 11 con esto? Nuestro Dios permite mentira para hablar del infierno. El doctor Carson habla en Juan capítulo 8, versículos 44 y 45 acerca de volver a ver. Tú eres de tu padre el diablo y tu voluntad es hacer los deseos de tu padre. Él fue asesino desde el principio y no está en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla con su propia naturaleza, porque es un mentiroso, el padre de la mentira. Pero porque digo la verdad, no me creéis. Jesús dice que si te doy la verdad, pero porque te digo la verdad, ustedes no me creen. ¡Wow! La razón que porque ustedes no me creen, porque yo se le estoy diciendo a ustedes la verdad. Porque como que tienen una alergia a la verdad. Como una... Esta es una, no es una analogía perfecta, pero estaba pensando en mi hermano que tiene una incapacidad, que tiene problemas en su boca y tuvo que ser operado múltiples veces en su boca, en sus dientes. Y él le tenía miedo al dentista y a las operaciones y a la habitación donde lo operaban, porque todo ese evento era en contra de él, no para él, sino en contra de él. Todas esas operaciones, el hombre de la máscara, el dentista, le estaba queriendo hacer daño a él. Y mi hermano lo veía como interpretaba como que me quería hacer daño. Y no podía darme el tratamiento que necesitaba. Pero espiritualmente, hacemos lo mismo. Nuestros corazones somos antagonistas a las cosas de Dios. Porque tenemos la palabra de Dios, tenemos la verdad. Y a veces la misma la Escritura nos Dios no está permitiendo que nos mientan o que nos confundan. Dios es un que Él es un salvador, Dios es salvador, no un destructor. Pero si nuestros corazones están duros, ni la gracia de Dios puede hacer que nos ablanden nuestros corazones como algo tóxico. Y la verdad sola ciega aquellos que no lo buscan. Si ven el versículo 10, ellos siguieron al anticristo a la condenación. En la luz de todo esto, ¿cómo el apóstol Pablo responde a todo esto, a este atraso? La verdad misma sigue a los que no ven. A la luz del potencial del retraso, el engaño, dificultad. El apóstol Pablo hace tres cosas. Él da gracias en el versículo 13, pero debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor. Es como que el retraso y la dificultad tienden a sofocar la gratitud. Entonces Pablo empieza a pensar que la espera y el sufrimiento son indicativos de exclusión, no de inclusión. Es algo muy difícil para nosotros poder abrazar, poder entender lo que está pasando en este versículo. Cuando eres parte de la familia de Dios, el Dios te garantiza que vamos a estar en su gloria. A veces lo vemos diferente, pero le exigimos a Dios que nos garantice. Yo leí el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 29 y 30. Y Jesús dijo: de cierto os digo que no hay quien haya dejado casa, ni hermanos, ni hermanas, ni madre, ni padre, ni hijos, ni tierras, por causa mía y por el Evangelio, los cuales no recibirán 100 veces más en este tiempo casas, hermanos y hermanas, y madres y niños y tierra, con persecuciones y en la edad por venir de la vida eterna. ¡Wow! Va a haber persecución. Él hace lo mismo en el libro de Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El versículo 17 dice, y si somos sus hijos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, siempre que suframos con Él, para que también seamos glorificados con Él. ¿Qué es lo que está pasando en estos versículos? Esto es muy común. Dios no es una persona que va a engañar. Nuestro Dios es alguien que habla por anticipado, es proactivo. Cuando eres parte de mi familia, dice Dios, vamos a caminar juntos. Si subimos, si ganamos, si perdemos, vamos a estar juntos. Este es un ejemplo. Nosotros, como familia, hacemos muchas cosas divertidas en el patio de mi casa. Y mis padres tenían unas ideas. A ella no le gustaba pagar el bill de la electricidad o la agua. Pues entonces cada sábado, a ella no le gustaba pagar la luz. Entonces nos exigieran que en el invierno teníamos que cortar palos de madera para poder quemar fuego, para poder calentar la casa. ¿Qué pasó aquí? Hay que había que cargar, cortar, almacenar la madera, especialmente en el frío del invierno. ¿Pero para qué yo quiero hacer todo esto? Podemos quejarnos de todo eso, pero nos trae buenas memorias. Pero trabajamos juntos para un propósito. Nos reíamos juntos, también llorábamos juntos. Nos salían callos juntos. Eso es lo que es parte de una familia. Se sufre, hay sufrimiento, hay felicidad. Y la Biblia nos habla de eso. Ustedes tienen que seguir a un Dios crucificado. Y no piensen que el mundo lo va a mirar a ustedes diferentes. Si ustedes piensan que no van a ser rechazados y que lo que usted está pensando y creyendo es algo diferente, nosotros lo seguimos a Él en alegría, en dificultad, porque somos parte de la familia de Dios. Y por eso es que el apóstol Pablo se pone muy contento. Ellos lo están sufriendo en el momento, ellos están en el momento. Tú eres parte de la palabra del libro de la familia de Dios porque crees en el sufrimiento. Porque caminas con Él. Estás dispuesto a morir por Él. El segundo paso dice que los orienta dentro de la gran historia de Dios. La segunda parte del versículo 13 al 15. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y si miran, Él va hacia atrás. En el pasado, Dios nos eligió. el apóstol Pablo lo que está tratando de hacer es que podamos ubicarnos donde está el problema para que no nos perdamos. O si estamos perdidos, nos podamos ubicar como un compás. Dios nos ama y se lo enseña a ustedes. Nos fuimos escogidos por Él. Fuimos de los primeros creyentes en la provincia de Macedonia, aunque no eran, sino los filipenses, eran quizás desde el problema. Fuiste salvo por la iniciativa de Dios, no la tuya. Mira hacia el futuro, mira hacia el pasado. En el capítulo 14 está mirando hacia el futuro también. Miramos el pasado, ahora miramos hacia el futuro. Dios os llamó para que obtengáis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra obtener, dice, es tomar posesión de algo. Ahora estamos en Jesús. No estamos poseyendo a nuestro Dios, pero nos bañamos en el esplendor desbordante que es ser parte del Rey. Aunque todavía no hemos tomado posesión, hemos sido llevados a su familia. Por lo tanto, estamos en la trayectoria hacia experimentar estos privilegios. Ahora vamos a ver el presente en el versículo 14 y 15. A lo cual os llamo mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. En la luz de esto, dice, debemos estar firmes, agarrarnos con firmeza de las tradiciones. Tradiciones significa literalmente aquello que se transmite. Es muy interesante. Aférrate de las cosas que te han pasado a ti, por ya directamente nosotros o por las Escrituras. El Nuevo Testamento usa la palabra tradición de tres maneras. Hay tres maneras de ver la tradición. O las tradiciones hipócritas, refiriéndose a menudo a la tradición de los ancianos. En Marcos 7, Jesús habla de los fariseos que trataban de lavarse las manos y lavar sus vasos y ollas, pero ellos adoraban en vano, enseñando como doctrinas los mandamientos de los hombres, no de Dios, usando tradiciones artificiales como un medio de ignorar la palabra de Dios. En Marcos 7, versículo 9 dice, y él les dijo, tienes un buen modo de rechazar el mandamiento de Dios para establecer su tradición. Entonces el segundo uso habla de tradiciones heréticas, como en Colosenses 2, versículo 8, dice, velad porque nadie os cautive por la filosofía y el engaño en vano, según la tradición humana, según los espíritus elementales del mundo, y no según Cristo. Y por último, las tradiciones confiables. Y aquí lo vemos como una palabra positiva. El concepto positivo. Dice en 1 Corintios 15, del versículo 1 al 3. Ahora os recuerdo, hermanos, del evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual vosotros estáis, y por los cuales sois salvos, si os aferráis a la palabra que os he predicado, a menos que creáis en vano, porque yo les he entregado como primordial lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo con las Escrituras. Tenemos que ser fieles en base a lo que la palabra de Dios nos dice aquí en este versículo. Mantente firme. Mantenernos firmes y mantener a las tradiciones que nos enseñaron, ya que sea por nuestra palabra y por nuestra carta. Es lo que está diciendo en la palabra de Dios, es que la palabra está inspirada por el Espíritu, una autoridad apostólica en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Quiénes de ustedes vieron el eclipse esta semana? ¡Wow! Algo maravilloso. Me sentí tan insignificante. Muchos de nosotros nos sentimos pequeños cuando vimos en B, como nos sentimos en A. Especialmente cuando el sol, la luna toma posesión del sol y se pone oscuro completamente. Es un sentido pequeño. Es una experiencia asombrosa. Yo pienso, cuando pensamos en Dios, la historia de Dios, nos sentimos como un pequeño, algo pequeño en buena manera, porque realizamos, porque nos ponemos a pensar en crecer. Él ya habla del amor de Dios. Él no estaba llamando que lo sigamos a Él. Él estaba planificando la gloria de Dios y de la experiencia humana. Que Él dio su Hijo para, para nosotros. Ese sentido pequeño, que esto es algo más grande que yo. Yo como ser humano no puedo pensar en estas cosas. Es algo que es más que nosotros. Nadie manipuló este proceso con todo el poder del mundo. Y las ciencias y las mentes y las cosas que nosotros como humanos podemos hacer. Nadie puede manipular lo que pasó en el eclipse. Y es así la historia de Dios. Nosotros fuimos llamados. Hemos sido elegidos, llamados y confiados. Por eso que el apóstol Pablo termina esta parte con la historia final, con la historia más grande, en el versículo 16 y 17. Él nos manda a que nos alineemos hacia Él. Y Él ora por ellos. El apóstol Pablo oró por ellos, por el libro, por los tesalonicenses. Y él terminó con oración. En el versículo 16 dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Que ese, que tenemos un aliento, algo positivo hacia la eternidad si confiamos en Dios. Pero también Él habla del miedo, de la demora, de la frustración. Pero tenemos que aprender a depender en Dios. ¿Qué oración? Vamos a orar de esta manera en unos minutos. Pero antes de hacerlo, quisiera hacerle unas preguntas con la idea grande que estamos mirando el día de hoy. Primera cosa, ¿cómo nosotros respondemos a la demora? Piensa desde un nivel pequeño, microscópico, y algo que tenemos que pasó, pero tenemos que esperar. Como un tapón de automóviles en la oficina de las licencias. Como si estuviéramos esperando a alguien, confiado que alguien va a hacer algo que debe de hacer, pero no lo hizo. O estamos esperando. El esperar es un regalo. Nos enseña nuestra dependencia hacia las cosas que realmente nos llaman la atención. Si expandimos esa de algo microscópico, algo macroscópico, algo grande, a un nivel grande, miremos la vida de Jesucristo que vino aquí. Dios mandó a su Hijo aquí a este mundo. Si Dios te hubiera dicho que va a mandar a Cristo en un mes, ¿cómo tú valorizarías lo que haces para Él? ¿O cómo cambiarías tu forma de pensar? Si escucharas de Dios que va a mandar a Dios, que ya voy de camino. Nadie sabe cuándo Él viene, pero yo voy a esperar 1,000 años. Yo creo que no voy a estar vivo de aquí a allá, si tengo que esperar 1,000 años. Por más vitaminas que beba, ya, ok. Es muy triste que no voy a esperar los 1,000 años, pero cómo ese atraso nos ayuda a nosotros a que podamos discernir el tiempo que tenemos aquí en la tierra. Cómo cooperar, cómo ayudar a nuestra comunidad y a nosotros mismos internamente. El tiempo de Dios es muy diferente, si entienden, es muy diferente al tiempo de nosotros los humanos. Para Dios 1,000 años es un día, para nosotros un día puede ser 1,000 años. Yo entiendo que Dios me está ayudando, o entiendo qué es lo que Él está haciendo en mi vida. Tengo la imagen grande. Hay un área en tu corazón, en tu vida, que está listo para irte simultáneamente. ¿Qué aspecto tiene la gracia de la liberación y la gracia de dependencia? Como en tu matrimonio, en tu trabajo, si estás enfermo. Pero Dios quiere que deje que te pongas a trabajar fuerte, que honres a tus jefes, a tus autoridades y que obedezcas. Como en el matrimonio, hay algo pequeño. Hay personas que están en matrimonios que son diferentes. Tú no puedes forzar a nadie que esté casado a ti. Tú puedes que haya sido abandonado por tu esposo o tu esposa. ¿Qué hago, Dios, en este? Yo me quiero quedar, pero yo me quiero quedar en mi matrimonio, pero la persona no quiere. Yo quiero ayudar, yo quiero buscar ayuda, me quiero aquí quedar a la larga. Pero si la otra persona no quiere, ¿qué hago entonces? O se fue de la casa ya. ¿Qué hago entonces? ¿Cómo yo respondo a ese tipo de cosas? ¿Ven la tensión que hay en ese simple ejemplo? Y eso es lo que el apóstol Pablo está ligando aquí en el libro de Segunda de Tesalonicenses. Otra es la enfermedad, si estamos enfermos. Dios te llama a un tiempo de debilidad, de enfermedad. Y tú oras a Dios, le dices, Dios, por favor, ten misericordia de mí. Y yo creo que Dios nos llama a nuestro Dios para que pidamos a nuestro Dios por cosas grandes y por cosas pequeñas. Que hagan milagros si oramos juntos. Que hay gente, pero también al mismo tiempo hay personas que están enfermas y han orado fielmente a Dios, pero Dios todavía no ha contestado sus oraciones porque están dependiendo de Él. Dios quiere que dependamos de Él y no de nosotros. ¿Cómo eso se ve en la vida suya en este momento? ¿Es Cristo el que nos está pidiendo que esperemos? ¿O somos aquellos que queremos confiar en nuestra propia opinión y hacer las cosas a nuestra manera? Una robusta teología del retraso fertilizará una visión multigeneracional de la vida. Usted vive una visión larga del discipulado. Como en Ezequías, en el libro de Isaías, capítulo 39, dice, Ezequías mostró el príncipe de Babilonia que todos los tesoros de Jerusalén. Cuando Ezequías mostró a Merodac-Baladán, príncipe de Babilonia, todos los tesoros de Jerusalén. Él le enseñó todas las cosas al príncipe. Y después que el príncipe se fue, Isaías lo confrontó y le advirtió que un día Babilonia los llevaría todo. Y sí, él confesó que sí, que se lo enseñó todo. Pero Isaías proféticamente le dijo que Babilonia un día vendría a Israel y lo quitaría todos los tesoros de Jerusalén. Isaías 39:8 dice la respuesta de Isaías. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Habrá paz y seguridad en mis días, dice. ¿Por qué pensó eso? Eso es Ezequías, una bendición de Dios, pero al mismo tiempo está esperando, le está diciendo al príncipe, le enseñó todo lo que tenían, todos los tesoros, pero a pesar de eso, Dios le mandó por medio del profeta Isaías que eso no iba a funcionar de esa manera. Así que el juicio viene por ahí. Y hay muchos de nosotros que vivimos de esta manera. No nos importa el futuro. Vivimos el cada día, día a día. Hoy día compro y hago lo que quiero yo hoy día. A mí no me importa el futuro. Cuando invertimos en personas con una visión larga. Esta semana me reuní con los jóvenes que están en la universidad y estaba orando por ellos, por esos soldados que si van a enfrentarse a dificultad y para que puedan ser cuidados por Dios. Pero al mismo tiempo quiero que también ellos inviertan en ellos hacia sus compañeros de clase, que oren por ellos, que los edifiquen, que le hablen la verdad de Cristo, del Evangelio. Se acabaron las vacaciones, hay que trabajar fuerte, sea donde sea que estemos. No hay ningún problema con jugar golf para divertirnos, pero al mismo tiempo tenemos que mirar que las actividades que utilicemos de cada día sean utilizadas por Dios para edificar, para crecer el Evangelio aquí en este mundo. Somos unas generaciones multigeneracionales. Queremos que nuestro Dios venga mañana, pero si no vienes mañana, vamos a invertir en las cosas de largo plazo. Vamos a orar por nuestro país. No para la próxima elección, sino para el próximo siglo. Para los líderes de este mundo. Líderes de África. Dios, dame ese tipo de visión que yo pueda mirar hacia el futuro. Vamos a explorar la diferencia. Por último, la diferencia entre una comodidad eterna y una comodidad pasajera. ¿Qué forma tomará en su vida? ¿Una buena esperanza o una mala esperanza? Dios nos dio la vida eterna, una comodidad eterna. Nos dio comidas, helado de cookies and cream para los niños. Nosotros como estadounidenses estamos saturados por las comodidades. A fumar marihuana, beber cerveza, mirar la pornografía, pero yo estoy diciendo que no estoy dándole permiso para hacer ese tipo de cosas, pero hay muchas comodidades en este país. Estamos acostumbrados a ser atacados día a día por esas comodidades pasajeras. Y como toda enfermedad o vicio, vas a necesitar más y más y más de esas cosas para poder para poder recibir una satisfacción. Esas son dependencias falsas. Tienes que buscar la esperanza verdadera. Nuestro Señor Jesucristo te da la paz, te da esa esperanza. Él es el único. Si se dan cuenta, hemos cubrido mucha información hoy día. Si ustedes pueden, vamos a orar juntos, porque pedirle al Espíritu Santo que me ayude a, que me ilumine a poder entender esto un poquito mejor y que me aplique algo de lo que aprendimos de Dios. Pedimos, mi Dios, que tú estés con nosotros hoy día, que tú nos ilumines, Señor, que tú nos guíes, que no nos olvidemos de lo que escuchamos el día de hoy. Que el Espíritu nos ponga un miedo, un temor en nuestros corazones para buscar la verdad. Señor, sabemos que somos vulnerables a las cosas simples de este mundo, a las cosas de corto plazo, pero a veces perdemos lo que tú nos estás tratando de enseñar a nosotros. Mi Dios, tú sabes que hay gente aquí en este momento que no conocen tu evangelio, que no conocen tu verdad, no conocen tu amor. Señor, esperamos que ellos puedan entender y puedan aceptar la realidad, la verdad de lo que es ser hijo de Dios, el que murió por nuestro pecado en la cruz. Señor, por favor, gracias, Padre, por tu fidelidad para nosotros. Danos fuerza para el día de hoy y danos una luz gratuita para el día de mañana. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por permitido traducirles el día de hoy. Es algo nuevo para mí, pero doy gracias a la oportunidad de servirles. Que pasen un buen domingo.